Bueno, hemos visto devoción, adoración, evangelización, casi nada. Continuamos. Vamos a leer Mateo 28, versículo 18. Si tenéis Biblia, quien lo encuentre, que lo lea. Mateo 28, 18. ¿Quién lo tiene?
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Y el 19, Ana.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Fijaos qué maravilla que es la palabra. En solo tres sesiones, en una mañana, cómo el Espíritu Santo ha ido enlazando pensamientos de la primera sesión, los ha reiterado Juan Carlos, hasta hemos coincidido en ese salmo preferido. Esto no son casualidades, el Señor va entrelazando. Y ahora el tema de la Trinidad. En el tema de la evangelización, la Trinidad es clave. Fijaos que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. El Evangelio es universal, bautizándolos, a los que han creído, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que fijaos qué unidad de pensamiento encontramos en la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Quedaos con la idea de id y hacer discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8. Quien lo tenga, que lo lea.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y ahora Colosenses, me seréis testigos, quedaos con esto de Hechos. Id y haced discípulos, me seréis testigos, Colosenses 4 del 1 al 6. No sé si la única que ha traído Biblia es Ana. Sí, que no se corte, Le daremos un premio, como decíamos en la Escuela Dominical, de esgrima bíblico, el primero que la encuentra. Ánimo, Ana.
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sigo?
Me desconcierta ese inicio. Sigue, sigue, hasta
cuatro,
el 6. Pues sigue, sí.
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando con ellos con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que me manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Muy bien, esos ya no suenan más con evangelización. Los dos primeros son una introducción general a los amos, pero después se encaja más. Volveremos a esos textos. Fijaos que estos tres pasajes tienen que ver con la idea de evangelización. Aquí los tenemos los textos. Esta es una frase que nos tiene que hacer reflexionar. ponernos a reordenar los muebles cuando en realidad la casa se está quemando. No evangelizar es hacer esto. Pensarlo. No evangelizar es hacer esta cosa tan ilógica. ¿Quién se pone a ordenar los muebles de la casa cuando su piso se está quemando? ¿Qué es lo lógico cuando el piso se está quemando? Salir y, si te da tiempo, coger los documentos. Y lo más valioso, que lo tienes que tener, si quieres, preparado en tu casa, a mano. En aquel cajoncito, me llevo esto. Y llamar a los bomberos. No le vamos a sacar punta a la analogía ya del todo, porque si no, no lo haremos bien. No evangelizar es esto. El mundo, como decía Billy Graham en uno de sus libros, está en llamas. El mundo está en llamas. Si miramos con los ojos de Dios a la sociedad y a lo que está pasando en el mundo se está incendiando. Y no es nuevo. Con el paso del tiempo, igual el incendio cobra proporciones que hasta ahora nunca había cobrado. Pero el mundo está en llamas. Este mundo está llamado a desaparecer, tal como lo conocemos. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, dice que, además, no será por agua, será por fuego. El mundo está en llamas. ¿Cómo será? No sabemos. Pero este mundo, el Señor va a rescatar lo que sea rescatable. Hay una expresión muy bonita, esto lo dejo para que cuando lleguéis a ese texto tengáis alguna pista. Dios dice que en el cielo solo entrará la gloria de las naciones. ¿Qué es la gloria de las naciones?
La ciencia.
No, Joan es automático, Yo quiero que penséis, él ya está, ya ha ido más allá. Sí, sí, puede ser lo que dice Joan. O sea, puede que algunas obras maestras de arte, porque Dios nos da esa capacidad de crear, está afectada por el pecado, pero aún así el Señor puede redimir. No sabemos si las pirámides estarán en el cielo.
El Santa Nit seguro.
El Santa Nit seguro, vale. Ha tenido una revelación aquí Joan y ya sabe que el Santa Nit estará. Y el Sublime Gracia también. La Biblia. Esa permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero es la idea. Tenemos que mirar al mundo y lo que nos rodea con los ojos de Dios. ¿Qué hizo Cristo? En el capítulo 11 de Mateo dice que viendo la multitud se compadeció de ella. ¿Por qué? Porque los veía como ovejas sin pastor, sin dirección en la vida. Si uno mira las redes, hay falta de dirección en la vida de muchos de los que participan de las redes. Si uno va en el metro, ve que la gente vamos agobiada y quizás sin dirección. No todos, pero muchos. Cuando uno va a un gran concierto, una gran concentración, hay mucha alegría, hay mucha energía, pero descontrolada, sin dirección. Hay una gran necesidad espiritual. Y los creyentes tenemos que recuperar la mirada de Cristo, mirar al mundo con compasión, ver la desorientación, la necesidad de un pastor de las almas, Jesucristo, el buen pastor que nos guíe. Ese es el meollo de la evangelización. Aprender a mirar al mundo con la mirada de Dios. Ponernos a reordenar los muebles de la casa cuando ésta se está quemando es una locura. Hay una prioridad. La evangelización es prioritaria. Fijaos si estamos señalando en esta mañana prioridades. La prioridad de la devoción, la prioridad de la adoración, la prioridad de la evangelización. Eso es la mente de Cristo. Tener, adelante.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo lo interpreto como que ordenémonos que el mundo se derrumba. Yo lo interpreto así. Ordenémonos nosotros que el mundo se quema, se cae. Ordenémonos nosotros. Y eso sería evangelizar también.
Cuando lees al autor en el libro de la evangelización, creo en la evangelización, no es la idea, pero se acepta también esa posibilidad. Pero en este contexto de testimonio, no es tanto mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera. En la devoción hemos mirado hacia adentro y hacia arriba, hacia Dios sobre todo. De arriba adentro. En la adoración estamos mirando a Dios. En la evangelización estamos mirando hacia afuera. El creyente tiene que mirar en diferentes direcciones y son prioritarios. Y esto es lo que tenemos que ir integrando. Así que hay una gran necesidad de ser embajadores de Cristo y de reconciliar. Ese es el propósito. Cristo tiene un propósito y es magnífico. Esto está en Colosenses 1:15. Cristo lo que quiere es reconciliar todas las cosas creadas y todas las personas con Dios. Dios quiere que, Cristo quiere que el mundo esté unido. Y por eso nos dice a los creyentes, mantener la unidad es una prioridad. Qué importante en la iglesia es mantener la unidad. No quiere decir que todos estemos obligados a pensar de la misma manera, no. Es la unidad de Cristo. Esta no la conseguimos nosotros, la ha conseguido Él. Nos toca mantenerla, cuidarla, no estropearla, no desunirnos. Nos tocará amarnos y respetarnos cuando somos diferentes. El amor es lo único que cubre multitud de faltas. Y faltas tenemos todos. Todos. Entonces, en la iglesia, para vivir y actuar con madurez, tengo que estar dispuesto a mantener la unidad, aunque piense muy diferente de mi hermano o de mi hermana. ¿Por qué? Porque Cristo es mucho más fundamental en mi vida que una opinión sobre cuestiones económicas, políticas o de otro tipo. Todo eso es secundario. Mi comunión en Cristo con mi hermana vale más que cualquier cosa. Cristo murió para mantener, para crear esa unidad. ¿Bien? Y lo que Cristo quiere es reunir todas las cosas en Él. Ser la piedra principal. Él ya lo es, la piedra principal. Así que es cuando alguien está fuera de Cristo, nos toca testificar para que conozca de Cristo y quiera unirse a Cristo. Así que fijaos la coherencia de todo el mensaje bíblico. En el Génesis 1 y 2 estábamos unidos en Dios, en el Hijo y en el Espíritu, porque la Trinidad existía antes de la creación. Como dice en Génesis, hagamos, plural. No era un Dios unitario, era un Dios trino. Hagamos. Y después de nuestra rebelión, nos desunimos. Lo estropeamos todo nosotros. En Adán y Eva lo estropeamos todo. Y ahora Cristo está reuniendo y restaurando lo que nosotros desunimos. Y para eso el testimonio es imprescindible. Cristo nos nombra embajadores, y el embajador es el que representa al rey, a la autoridad de otro país. En este caso, la autoridad del reino de Dios. Soy embajador del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista preparando el terreno del Mesías, del Hijo de Dios. Todo tiene coherencia. Y es muy importante que veamos la Biblia en su conjunto para no desviarnos. Así que, no, ya estábamos bien. La evangelización es nuestra razón de ser. Una de nuestras razones, no es la única. Pero la evangelización es central en la vida del creyente. No es una opción. La adoración es nuclear, no es una opción. Hay cuestiones que son troncales y que tenemos que ver cómo las estamos viviendo. Si queremos crecer a la altura y a la medida de Cristo, bueno, Cristo no paró de evangelizar. Cristo no paró de testificar. Cristo miró a la Palestina de su tiempo y se compadeció. Y les habló. Y les dijo, venid a mí y yo os haré descansar. De eso va la evangelización. Es nuestra razón de ser. Es la gran comisión. Mateo 28:19. Mateo 28:19, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Necesitamos poder espiritual, y no es de miedo pensar en poder espiritual, no es algo raro, es benéfico, porque es de Dios. El poder de Dios, el poder para evangelizar es la capacidad de mirar a otros y amarles. Eso es, el poder que Dios nos da es esa capacidad de mirar de otra manera y de perder el temor a expresar el mensaje, perder el temor. Es tal el poder de la verdad que estoy dispuesto a correr el riesgo de que me rechacen. Si a mí me rechazaron, a vosotros os rechazarán. Hemos de estar mentalizados. Y a quien rechazan no es a Francisco, mira, rechazan a Cristo, que es más grave. Yo soy embajador. Yo solo presento lo que mi rey dice. Y Dios trata con responsabilidad a todo ser humano y con mucho respeto. No forzamos a nadie, no utilizamos la persuasión manipuladora, no utilizamos ninguna estrategia de marketing para que la gente tome decisiones impulsivas, no meditadas, no. Eso es deshonroso para el Evangelio. Eso es deshonroso para la verdad. La verdad es verdad. Y se defiende a sí misma. Dicen que es como un león la verdad. No necesita que la defendamos. La verdad de Dios se defiende por sí misma. Dios está ahí. ¿No crees en Dios? Vive las consecuencias. Llegará un momento en tu vida que tocarás fondo. Algunos ni tocando fondo reaccionan. Bastantes reaccionan cuando tocan fondo. Es la historia universal del hijo pródigo. Comiendo ni lo que los cerdos acababan de comer, volvió en sí. Volver en sí. Lo que decía San Agustín, encontrar el descanso en Dios. ¿Bien? Somos embajadores, tenemos la mejor noticia, la compartimos para que la gente vuelva a Dios. Halle su sentido más profundo de la existencia. Sean plenos, puedan vivir vidas de plenitud. Es maravilloso evangelizar. Y nosotros somos tan, no sé cómo decirlo, timoratos. Yo he estado décadas de mi vida, después de la conversión, teniendo miedo de evangelizar. O sea, temores. La evangelización es un área de temores. La timidez, la inseguridad, ahora veremos algunas, pero hemos de perder los temores. El amor echa fuera el temor. Amamos a la gente y ese amor me da la confianza para ser natural y decirle lo que es más importante para Dios. ¿Sí? Hemos de cambiar el chip con muchas cosas. la mente de Cristo cada vez más nuestra. Así que es nuestra razón de ser. Nosotros testificamos donde el Señor nos ha puesto. No tenemos que irnos a Nepal. No tenemos que irnos a Papúa Nueva Guinea, a menos que el Señor te lo pida. Si el Señor te lo pide, escúchalo. No hagas como Jonás. No te vayas a Cádiz si te manda a Nínive. Vete a Nínive. Tarsis es Cádiz, para que nadie se... No te vayas al otro extremo, en la otra dirección. Si Dios te llama, y no tengas temor de si te está llamando o no, Dios sabe expresarse muy bien. Cuando Dios quiere llamar a alguien, se hace entender. Y le muestra por A, por B o por C, por el medio que quiera, te necesito y te quiero allí. Mientras Dios no te hable con claridad dónde quiere que estés, dónde estás, es donde te quiere. Y esto es muy importante. Dejemos de divagar, dejemos de dudar. Si el Señor me ha puesto en esta familia, en este barrio, en esta iglesia, en esta ciudad, aquí estoy. Como dijo Isaías, heme aquí, heme aquí. Estoy dispuesto, Señor. Aquí, aquí y ahora. Puede ser hasta el fin del mundo. Maite Lanero se nos ha ido a Perú. Lo ha visto muy claro. Está en Perú y lleva años. Y no es fácil, es una lucha. Pero tampoco es fácil. Si estuviera en Barcelona tendría otras luchas. Pero el Señor la envió a Perú. Donde el Señor nos pone, allí está la gran comisión para cada uno de nosotros. Y otro principio sobre evangelización que no tenemos que olvidar. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. El Señor. No Ana Reaza, no Nilva, no Esther Roca. El Señor. El Señor añade. La obra sobrenatural de dar nueva vida a un muerto espiritual, la conversión, es obra divina. Marina.
Pero también dice, rogar al Señor de la mies, construir obreros a su mies, aunque la potencia de esta mies.
Bueno, pues,
entonces ese sería un buen pensamiento.
Pues oremos.
Dios nos dice cuando la cosecha está lista, pero aún así se necesitan obreros para la mies.
Pues oremos por obreros. Señor, envía obreros. Señor, envíanos. Para eso estamos aquí. Estamos haciendo realidad esa oración. Estamos ayudando a entender que cada uno de nosotros somos obreros para ir a la mies, que ya está lista para la cosecha, dice el Señor. Y si no lo vemos, es porque todavía no estamos preparados para discernir cosas que un día llegaremos a discernir si le pedimos ayuda al Señor. Nos toca, cuando se convierten, bautizarles. Nos toca discipularles. Nos toca formarles. Nos toca enseñarles. Cuando alguien se convierte, no está todo hecho. Eso es el principio. Es el parto. Y después de un parto hay mucho trabajo. Y mucha perseverancia. Y el cuidador se tiene que entregar. Y tiene que desvelarse, y noches sin dormir o mal dormir. Esa es la vida, de la vida natural a la vida espiritual. Hay una analogía. La iglesia debe estar siempre mirando hacia afuera. Una iglesia bien enfocada es la que tiene la mirada hacia afuera. Nos miraremos hacia adentro. Una iglesia lo definen cuatro términos. Adoración, mirar a Dios. Edificación, cuidarnos y enseñarnos, porque dependemos de la verdad. Comunión, cuidarnos fraternalmente. Tenemos que amarnos. Y el testimonio más poderoso del Evangelio es: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Y la misión, la evangelización, mirar hacia afuera. Eso es lo que define una iglesia. Entonces la iglesia tiene que hacer esas miradas hacia Dios, hacia la palabra, unos a otros y hacia afuera. Qué importante es. Es nuestra razón de ser, la evangelización, y así lo enfoca el Evangelio. En segundo lugar, ser testigos. Es responsabilidad de todos los creyentes. Decir que yo soy tímido y por lo tanto Dios no me fuerza y por lo tanto no evangelizo es no entender las cosas. Es una excusa barata. Puedo ser tímido, puedo tener dificultad de expresarme públicamente y de salir de mí mismo. Pero aún en mi timidez el Señor me usa. Aún en mi timidez, no es de forzarme, sino de estar convencido de lo que creo. Tener confianza en el Evangelio. Ser testigo significa decir lo que Dios piensa. Y puedo decirlo si soy muy tímido, pues con pocas palabras. Pero ¿os acordáis del ciego? Aquel ciego que de nacimiento, Juan capítulo 9, tiene un primer encuentro con Cristo. Y Cristo le dice, ¿quieres recibir la vista? Y él dice, hombre, Jesús, esto ni se pregunta. Quiero. Ve. Y Jesús desaparece. Y entonces él empieza a decir, veo. Y en una fiesta como era la Pascua, pues se crea una gran revolución, porque este estaba en el templo ciego pidiendo limosna, y todo el mundo le conocía, y empieza a ver a sus 40 y tantos años. Y los fariseos, que lo controlan todo, se acercan, ¿quién te ha dado la vista? Le están preguntando. Este no sabemos si era muy tímido. La alegría del recobrar la vista le devolvió un carácter, al menos en aquel momento, abierto. Y él les dice, pues no lo sé. Porque me preguntó, me dio la vista y desapareció. Y entonces empiezan a insistir y hasta pinchar. Porque ellos saben que ha sido Jesús. Pero quieren que este sea el testigo para decir que Jesús va haciendo cosas que no se tienen que hacer en las fiestas. Entonces él dice, no sé quién es, pero lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Eso es ser testigos. Antes era ciego espiritualmente y ahora veo. Eso es tan sencillo. ¿Cuesta? Eso hasta un niño. Alguien puede decir, cuando alguien le viene a contar sus problemas, los tímidos suelen saber escuchar muy bien, mejor que los extrovertidos. Escuchando a otros hacemos bien y podemos decirle, busca a Cristo. Igual no se debe articular más frases, pero busca a Cristo. Lee la palabra de Dios. A mí me ha ayudado. Y si está buscando, eso solo le pone en marcha. O igual le empieza a preguntar. Entonces el tímido, cuando un tímido le empiezas a preguntar, no es tan tímido. Lo que a él le cuesta es empezar. O sea que la cuestión del carácter no es una excusa. Es una responsabilidad de todos los creyentes. Esta es una cuestión que tenemos que tener muy clara. Todo hijo de Dios está llamado a ser testigo y es una responsabilidad ineludible. Si he visto la luz, si he visto la verdad, si se han caído las escamas que me impedían ver a Dios en mi vida, he de compartirlo. En el cielo hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. ¡Fiesta! Pues yo he de organizar fiestas en el cielo. O sea, si algo produce fiesta en el cielo que es permanente, no me lo puedo callar. por tímido que sea. Es una responsabilidad ineludible. ¿Por qué algunos cristianos no evangelizan? David Burr ha escrito un libro, precisamente este de La evangelización es nuestra razón de ser. Y él dice, uno, por la mediocridad de nuestro compromiso con el Señor. Todavía no hemos entendido bien el Evangelio. Dos, por el desconocimiento de nuestra responsabilidad evangelística. A partir de ahora ya no desconocéis, ¿eh? Esto es un compromiso. Recibir enseñanza nos compromete. Ya no puedo decir, no lo sabía. Ahora lo sabemos. Por falta de conocimiento, es decir, tener temor a que nos hagan preguntas difíciles. Por miedo a la gente, inseguridad personal, carácter tímido, la vergüenza. Por una visión negativa y derrotista, la gente no tiene interés en las cosas espirituales. Es posible que la gente no tiene interés en pedirte, como le pidió el compañero de Carlos a los 12 años, enséñame a leer la Biblia y a orar. Tardó 12 años, pero bueno, después de 12 años dio fruto la cosa. Pero porque la gente no haga esa pregunta inmediatamente, no quiere decir que no tienen necesidad. La necesidad es objetiva, están sin Dios. Hay necesidad. Y la gente, si escarbas en su vida, si les escuchas, tienen un montón de problemas. Jesús es un evangelista fantástico porque veía debajo de la superficie de la vida de las personas. Cuando él vio a la samaritana llegar a las 12 del mediodía a buscar agua, dijo, uy, qué problema hay aquí. Una mujer no sale a las 12 del mediodía con el sol de justicia a buscar agua. La hora de buscar agua es las 6 de la tarde o primera hora de la mañana, cuando el sol decae o no ha salido. Si esta viene en un momento de soledad es porque algo pasa en su vida. Hay que leer entre líneas. Ese discernimiento espiritual nos lo va dando el Señor. Por una falta de plenitud, de madurez espiritual. Así que veáis si hay razones a veces para no asumir nuestra responsabilidad. Pero es responsabilidad de todos. Es cierto que algunos tienen un don extraordinario. En nuestra iglesia tenemos evangelistas. ¿Quién es evangelista en nuestra iglesia?
Ana Galán,
de acuerdo.
Vicky,
de acuerdo.
Darío.
¿Quién?
Darío.
Todavía lo hemos de conocer. Tú tienes mucha intuición. Muy bien, David. Darío, ¿eh? El de los talleres de los postres. La Karma Gili, d'accord. ¿Quién? Kiko. A Kiko es otra evangelista. La Ana Arreaza también. Eduardo López. ¿Quién más? Tú también. Vale, pues el Joan, ¿eh? Lo queremos ver en acción, ¿eh? Tenemos muchos evangelistas. A estos no les tienes que decir que son responsables. Los que tienes que hacer es pararles a veces. O al menos uno le pararía, diría, ¿pero en qué berenjenal se está metiendo? Ni se inmutan, ni se cortan. El Señor les ha dado un fuego, es fuego, que no pueden pararlo. Es un don extraordinario, es un don extraordinario. Es del Señor, no todos somos evangelistas. Todos somos responsables, todos somos testigos, pero hay gente con un don extraordinario. Pablo, el apóstol, era un evangelista. O sea, este no podía. Estuvo un día le daban vacaciones en Atenas, y empezó a arderle en su interior ver tantos dioses. Esta gente está desenfocadísima. Ardía, dice, se enardeció viendo la idolatría. Ese es un evangelista, el que se enardece cuando ve a su alrededor lo que hace. ¿Cómo?
Un evangelista a tiempo completo.
A tiempo completo. Testigo a tiempo completo. Seguimos. La predestinación. Este es todo un tema. Lo vamos a despachar en un minuto. Pero es todo un tema. ¿Eh? Hay un libro de John Lennox. ¿Cuál es el título? Obligados a creer, creo que es. Estamos predeterminados a creer. La predestinación. Se ha malentendido muchísimo ese concepto. Puede llevar y degenerar en la idea de que somos casi como marionetas. Y uno dice, aplica la lógica, si Dios sabe, la predestinación algunos la interpretan como diciendo, Dios ya sabe a quién va a salvar. Entonces uno se pregunta, ¿para qué evangelizar? Si Dios ya lo sabe y Dios lo va a hacer, pues que haga el trabajo. Ese no es el enfoque bíblico. Dios conoce la predestinación, el predestino. Él anticipadamente sabe quién se va a convertir. Pero Dios no fuerza a nadie. Dios respeta hasta tal punto al ser humano que le deja hasta rechazarle. Eso tiene consecuencias. Y muy graves. Pero respeta. Entonces, la predestinación no la tenemos que... Si la interpretamos en ese sentido determinista, no es bíblico. Porque el texto bíblico, o sea, un versículo en Romanos puede dar la idea esa de determinismo, pero cuando uno lee toda la palabra, y un versículo no puede desenfocar de toda la palabra, esa es una norma de interpretar, debe haber armonía, es la verdad de Dios, debe haber armonía, no puede contradecir otros. Entonces, y en otra palabra, ¿qué es lo que va diciendo Jesús? El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree, no el que está predestinado. Dios conoce esa predeterminación, pero el que cree en mí. Y Jesús dice, ¿crees? No me obliga a creer. ¿Crees? Porque es importante esa cuestión. Seguimos. En quinto lugar. ¿Qué responsabilidad tenemos en la evangelización? Dios, Espíritu Santo, tiene toda la iniciativa, todo el amor, todo el poder, y es el único que convence de todo pecado. La responsabilidad de convencer de pecado no es mía. Evangelizar no es una lucha dialéctica, a ver quién sale vencedor, no. Evangelizar es dar testimonio, ser testigos, decir lo que Dios dice, con autoridad, con convicción, pero lo que Dios dice, ni más ni menos. El que convence es el Espíritu Santo. Los cristianos, nuestra responsabilidad es ser fieles al mensaje, respetar a todos, ser sensibles, no ser poco empáticos, ser muy sensibles y ser muy naturales. Esta es nuestra responsabilidad. La del ser humano, recibir, aceptar la buena noticia. Soy pecador, pero alguien me quiere liberar del pecado, perdonar. Los no cristianos, el mundo, la sociedad, esa es una atmósfera y una realidad espiritual que se nos escapa. Ellos son responsables. Nuestra tarea es testificar. Vivimos en Europa, en el siglo XXI. Es posiblemente el segundo terreno, dicen los especialistas, más duro para el Evangelio, después del Islam y el poscomunismo, las sociedades ateas. Pues nos toca vivir aquí, pero es que yo no soy responsable de que el mundo nos reciba. No me frustro, no me deprimo, me entristezco porque me gustaría que muchos creyeran. Pero no es mi responsabilidad. Jeremías no vio ni una conversión en 40 años de profeta. ¿Se había equivocado de mensaje? No, era fiel a la palabra. Vaya, si era fiel. Menudos mensajes metía hasta el rey. Jonás no quería ir y se le convierte toda Nínive. ¿Cómo explicamos eso? Pues Nínive era responsable, Israel era responsable. No dependía de Jeremías ni de Jonás. La responsabilidad de Jeremías y Jonás, ser profetas, llevar la palabra de Dios donde el Señor les enviaba. Punto. Entendamos bien la responsabilidad de cada uno. Porque a veces podemos decir, dejo de evangelizar porque no da resultados. Eso quiere decir, o que no lo hago bien, o que no sé hacerlo y me callo. No seas derrotista. Lo puedes estar haciendo muy bien y con mucha fidelidad, pero la sociedad, la gente en concreto, no está dispuesta. Ellos darán cuentas. Pero tú no dejes de hablar. 40 años es necesario, aunque no veas ni un cambio. No depende de ti. Así que, esto en cuanto a la responsabilidad. Tres niveles de testimonio. Como iglesia lo tenemos que tener muy claro y como miembros de esta iglesia. Hay un nivel masivo y público. Jesús predicaba multitudes, no una vez. En 3 años de testimonio se dirigía a multitudes. Las bienaventuranzas, el sermón del monte, lo dirige a más de 5.000. Quizás serían 15.000. Tuvo que pedir, incluso en algunos momentos, no en este, a unos pescadores, dejarme la barca un poquito ahí como plataforma para que me escuchen, porque son tantos que se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Hay un nivel masivo y público. El Festival Palau que íbamos a hacer en ese 2026 se ha aplazado al 2027. Pero cuando hagamos el Festival Palau en Barcelona, Verdi tiene que estar en primera línea. Porque es este nivel. Y ojalá que reunamos en María Cristina, en la playa de la Barceloneta, donde nos den permiso a multitudes de barceloneses. A multitudes. Y que el mensaje llegue a millones, a miles. Este nivel es un nivel muy importante. En segundo lugar, un nivel ya no tan masivo, medio. Podríamos hablar de los grupos pequeños o de una audiencia como esta. Organizamos como comisión de evangelización a final de este mes. Vamos, la semana que viene ya recibís la publicidad. Y creo que ya he arreglado lo del móvil. Creo que empieza a funcionar ahora los anuncios, así que preparaos. Recibiréis la publicidad de 2 conferencias. Una un sábado, que la dará Jordi, ya veréis qué título y qué tema más chulo, y otra el domingo por la mañana en el culto, será un enfoque evangelístico. Ese es un nivel medio, no es masivo a lo grande. Jesús habló cuando le invitaban a cenar, la casa se llenaba porque querían escucharle el que le invitaba y los vecinos y amigos. Un nivel medio de grupos. Y después están el nivel personal, el tú a tú, el uno a uno. Y Jesús es el modelo en estos tres. La iglesia de Cristo tiene que hacer lo que hacía Cristo. Y no podemos decir, yo solo me dedico a campañas. Bueno, puede ser un llamamiento y tu tarea, los hermanos del grupo Palau, el Señor les ha dado ese llamamiento. Pero ellos dan testimonio a nivel personal. Y cuando organizan un grupo no tienen ningún problema. O sea, es muy importante que... es cierto que en Europa, en este momento, este es el nivel más importante. Y este nivel es insustituible. Y es el más natural. Pero no dejemos estos otros. O sea, eso también lo hemos de tener muy claro.
¿Qué pasa si has de pasar del nivel personal al nivel
grupal?
Grupal o
masivo.
O masivo.
No pasa nada.
No estamos preparados.
Bueno, si tu no estàs preparat, en el grup hi haurà un altre que està preparat i a la campanya de Palau ja parlarà el Palau.
Si depèn de tu?
No depèn de tu.
No, però per això que...
Si tu invites, tu invites. O sigui, a vegades la transició és una invitació. Vine a l'església. Vine aquest dia a la Maria Cristina, a l'avinguda, i es comptaràs. Sí, que es muy natural. Acabamos, que nos queda evangelización integral, testimonio y necesidades humanas. El modelo bíblico de testimonio es integral, responde a todas las necesidades. El modelo de Jesús es integral, predicaba y sanaba y respondía a las necesidades prácticas, físicas. El modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento es sensibilidad, buena organización y respuesta a las necesidades concretas. Por eso tenemos un banco de alimentos, por eso tenemos un ropero, por eso intentamos orientar a quien viene desorientado. Tenemos que responder a toda necesidad. La salvación es espiritual, pero no podemos olvidar a la persona. No podemos, si tiene frío hemos de darle el abrigo. Es muy importante y no hay contradicción entre una cosa y otra. Hay que integrarlo. Y oremos por todos. Hermanos, la oración es fuente de poder. Oremos por todo el mundo, dice la palabra. Y Pablo en Colosenses nos dice, orad por mí para que el Señor abra puertas. Con la oración sostenemos todo el testimonio que es imparable. La Iglesia está creciendo en todo el mundo. En todo el mundo está creciendo la Iglesia. Y seguirá creciendo. Oremos por todo ello. Y algún día organizaremos un seminario para aprender algo que nos cuesta mucho. Cómo ayudar a alguien a dar el último paso en la decisión por Cristo. Es muy importante, pero lo dejamos ahí. Ese es otro aspecto de la evangelización muy importante. Así que me callo y siento, Jordi, que te he quitado 3 minutos.